La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que estamos aquí para dar consejos, claves para mejorar nuestros hábitos en la cocina, pero sobre todo, siempre lo digo, vamos a estar aquí durante media hora para pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o se incorpore ahora a La Despensa, me presento, soy Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que nada, es un plan perfecto, te invito a que te quedes conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en Fuerteventura y, por qué no, también aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y el Enyesque es esa sección donde descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a explicar qué significa la palabra cachero. Seguramente alguno de los que tienen vinculación con el mar ya sabe a lo que me refiero con esta palabra, pero vamos a explicarlo. La palabra cachero hace referencia a la especie de erizo marino, que tiene un color pues negro y las púas pues más largas de lo normal, ¿no? Hablamos de ese erizo que no es comestible. Se suele decir que también los marineros y la gente que conoce bien el mar suelen decir que cuando hay mucho erizo cachero es señal de que no hay, pues no hay pescado ni marisco. En algunas zonas de Canarias se conoce también con el nombre de eriza o ericera. Y en La Gomera, cachero también hace referencia al macho adulto del lagarto común de la isla.
La Despensa.
La Alpispa.
Y La Alpispa es ese espacio divertido donde normalmente aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, incluso algunas anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y está claro que las Navidades cada vez están más cerca, que son fechas pues muy familiares y especialmente donde las comidas pues ocupan un lugar primordial. Alrededor de una comida o una cena navideña se recogen los mejores recuerdos entre amigos y familia. Y un buen plato navideño pues puede marcar la diferencia de una velada inolvidable o no. Además, pues ser un anfitrión en una comida navideña está claro que no deja de ser una gran responsabilidad, que al final es ofrecer las mejores opciones culinarias, pues se convierte en un objetivo primordial. Y hacer un plato único y delicioso para los días navideños es un sinónimo, bueno, de triunfo y de satisfacción, y está claro que si lo consigues, pues durante todas las Navidades hablarán de la cena espectacular que pudieron disfrutar. Y como se acercan estas fechas navideñas, yo creo que es un buen momento para dar algún truco y consejo de cómo nos enfrentamos a esas comidas que compartimos, como decía antes, con amigos y familiares de la forma más sencilla posible. Así que estate atento a lo que te voy a contar a partir de ahora, porque te va a ahorrar seguro mucho trabajo para esta Navidad. Uno de los elementos más complicados de este periodo es elegir, yo creo, qué comemos y cómo lo vamos a elaborar. Así que vamos a hacer un repaso de todo, desde las sopas y consomés hasta las carnes y pescados, para darle alguna que otra idea. Y empezaremos por el principio, con las sopas y caldos, como decía antes. En la fiesta y con tanto trajín, pues a veces vamos con el tiempo justo y nos pilla el toro en la cocina. Lo mejor para evitar todo esto es aprovechar y hacerlo con antelación algunos trabajos, como por ejemplo los caldos, consomés, guisos, un caldo de pescado, de carne, pues lo podemos preparar días antes y congelarlo en un recipiente adecuado. Y de esta manera pues nos olvidamos, lo tendremos ya a mano para cuando queramos preparar una buena sopa de pescado o por ejemplo un consomé. Como consejo, pues te digo que los mejores caldos de pescado se hacen con pescados de roca, como pueden ser el rape, el rascacio o el salmonete. Si vas a congelar un caldo, con este consejo que te acabo de dar, es muy importante también que te acuerdes de no echarle sal. ¿Por qué? Porque la sal se añade cuando lo vas a utilizar. Y es conveniente también, por supuesto, desespumar los caldos para quitar esas, digamos, impurezas que pueden soltar las carnes o verduras. Pues bien, ya hemos hablado de ese primer entrante que solemos empezar todas las cenas de Navidad con alguna sopa de marisco o con algún consomé. Y ahora vamos a seguir con los pescados. Uno que suele estar muy, muy presente en Navidad es la merluza. Lo primero que voy a hacer es darte un truco para saber si la merluza es fresca o no. Es muy importante tener este tipo de cosas en cuenta en estas fechas navideñas y es importante que te fijes en el color de las agallas. Estate atento a lo que te voy a contar ahora. Cuanto más intenso sea, más fresco es. O sea, cuanto mejor color tenga las agallas, tiene un color así como rojo intenso, estaremos ante una merluza que es muy fresca. Luego, otra de las partes en las que te puedes fijar son las escamas, ya que, bueno, si al apretar las escamas contra la carne es muy fácil, te darás cuenta enseguida que cuanto más resistente, más fresca será la pieza. Nada, son esos pequeños trucos que si los tenemos en cuenta, pues vamos a tener una pieza mejor, una merluza en este caso, para cocinarlo. Como consejo, ten en cuenta que la parte más jugosa de la merluza es el cogote. Bueno, y para evitar ese desperdicio de alimenticio que hemos hablado muchísimas veces en alguna que otra ocasión con Miren en temporadas pasadas y también, por supuesto, lo trataremos en esta temporada, para evitar tirar cualquier tipo de alimento o de producto o cualquier cosa, te voy a dar un consejo que sobre la merluza o cualquier otro pescado que hagas esta Navidad, si sobra, puedes, por ejemplo, elaborar, no lo sé, unos pimientos rellenos o un pastel de pescado. Y, por supuesto, como estamos diciendo, no se tira absolutamente nada. Con las espinas las puedes aprovechar y puedes hacer, por ejemplo, un fantástico caldo de pescado. Otra de las cosas que no pueden fallar en el mes de diciembre y menos en las cenas de Nochebuena y fin de año son las gambas y langostinos. Es importante que sepas que, bueno, a la hora de comprar mariscos, que recuerdes que si te adelantas las compras, ahora que estamos, bueno, prácticamente empezando el mes, hoy es día 9, pero este consejo lo puedes tener en cuenta, si te adelantas las compras y congelas los productos, pues saldrán mucho más barato y al final, bueno, no deja de ser el mismo producto, ¿no? Y un consejo que te doy para que lo tengas en cuenta es que a la hora de descongelar gambas y langostinos, lo mejor es hacerlo despacio. Ya lo hemos dicho también en varias ocasiones en este programa cómo debemos descongelar los alimentos. Tenemos que hacerlo de un día para otro y es muy importante también dejarlos en la parte de abajo de la nevera. Así que de esta manera pues van a perder menos líquido y eso hace que, bueno, que en este caso las gambas y los langostinos pues queden más jugosos. Por ejemplo, otra cosa a tener en cuenta dentro de los mariscos es si tenemos almejas en nuestro menú de Navidad, pues déjame decirte que es fundamental limpiarlas bien para evitar los restos de arena y tierra, eso es. Así, tiene que ser, tenemos que ser muy minuciosos, digamos, ¿no? Lo mejor es hacerlo con el chorro del grifo, mucha paciencia, porque es verdad que si estamos comiendo en cualquier momento del año, pero en Navidad, que estamos relajados, compartiendo la mesa con nuestros amigos y familiares, y hay algún mínimo detalle, como puede ser este que te estoy comentando, de las almejas, que están buenísimas, y nos encontramos alguna que tiene así como algo de arenilla o tierra, que estoy convencida que alguna vez te ha pasado, es como una sensación muy desagradable, ¿no? Entonces vamos a coger tranquilamente la tarde anterior o la mañana que vayamos a hacer la cena, de estar tranquilamente debajo del chorro del grifo y con mucha paciencia limpiándolas bien. Te tengo que decir que las almejas pueden mantenerse en la nevera pues 1 o 2 días. Si se da el caso de que, bueno, al prepararlas alguno no se abre, como bien saben ustedes, pues yo te diría que no te las juegues directamente. En este caso sí tenemos que tirarla porque quiere decir que está muerta y puede suponer un peligro de intoxicación. Entonces, para evitar cualquier peligro o cualquier intoxicación, pues lo más fácil es que cuando hagamos ya sea almejas, mejillones, todos estos mariscos de concha, si al prepararlos no se abren, el que no se abre es muy importante tirarlo, por lo que estamos comentando. Vamos ahora a hablar de las carnes y las aves. El cordero, ya saben ustedes que es uno de los grandes acompañantes en las mesas de Navidad, en concreto la paletilla de cordero, que es la parte delantera, y la pierna forma parte de las extremidades traseras del cordero. Como ya saben muchos, las paletillas son más tiernas y jugosas, mientras que la pierna pues es más gruesa, tiene más carne, pero también es verdad que es algo más seca. Como consejo, ten en cuenta que a la hora de hacer, si quieres hacer, no sé, algún guiso o una salsa con el cordero, es recomendable que utilices para esto un cordero de más de un año, ya que, bueno, el cordero lechal pues tiene un sabor como más suave y ligero, que esto sería perfecto y más aconsejable para hacerlo, por ejemplo, asado al horno. Y, por supuesto, no podía faltar, no me podía olvidar de una de las carnes también más utilizadas en estas fechas, como es el cochinillo. Hay mucha gente que recurre al cochinillo al horno, acompañado de unas buenas papas panaderas. Y yo estoy hablando de la cena de Navidad y de Nochevieja, pero, como siempre decimos en este programa, es muy mala hora para empezar a hablar y dar trucos sobre cómo hacer un cochinillo. Bueno, pues un buen cochinillo asado, está claro que lo tiene todo para convertirse en el plato estrella de las Navidades, ofrecer un cochinillo tierno y jugoso a nuestros invitados, requiere saber y aplicar, pues bueno, ciertos trucos que harán que tu plato de cochinillo sea pues pura delicatese, ¿no? Así que atento a los consejos que te voy a dar ahora para que triunfes con este producto. Y lo primero, empezaremos por el tamaño del cochinillo. Para disfrutar del más tierno y jugoso, que al final es lo que buscamos en un cochinillo, pues debe ser de un tamaño pequeño, aproximadamente de entre 3 y 4 kilos, más o menos, es el peso ideal para poder cocinar una carne suave y que quede, pues la pieza que quede deliciosa, ¿no? El cochinillo lechal tiene un aspecto de piel blanquecino y el color de su carne es como un tono rosa suave. Ahora te voy a hablar, vamos a un tema, pues yo diría bastante delicado y algo polémico, como es el de, bueno, el de condimentar, si tenemos que condimentar o no el cochinillo. Bueno, eso está claro que es según el gusto de cada uno, pero en este sentido los expertos prefieren no condimentarlo porque digamos que enmascara su auténtico sabor, ¿no? Con un poco de aceite y ajo pues puede ser suficiente. Esto pasa con el cochinillo y con muchísimas carnes. A la hora de estar en casa, hacer, no sé, una buena pieza de entrecot, de solomillo, yo también soy muy partidaria de echarle lo justo de sal y a veces ni siquiera le echo pimienta, porque si la carne es buena, es lo que decía, al final todo el aderezo o condimento que le echemos irá enmascarando el sabor de la carne. Bueno, ya no es, volviendo al tema del cochinillo, ya no es cómo se cocina, sino también dónde. Lo decíamos la semana pasada con los consejos para mejorar nuestro paso por la cocina. El recipiente que elijamos es casi tan importante como el cocinado. En este caso, pues bueno, no puede fallar la tradicional fuente de barro, ya que es el elemento donde, bueno, habitualmente, como bien saben ustedes, se deposita el cochinillo para su cocinado en el horno. Bueno, el cochinillo, ¿por qué se hace en una fuente de barro? Pues bueno, es muy sencillo. En este caso, el cochinillo reposa, digamos, sus extremidades en los bordes y no llega a tocar el fondo de lo que es el recipiente de barro, de la bandeja, ¿no? Entonces, el fondo tiene que estar bien cubierto de agua para favorecer la correcta humedad. En el caso de que en casa pues no tengamos una fuente de barro o no sé, nadie la tenga de nuestros familiares o amigos que van a acudir a la cena, Pues bueno, simplemente es muy sencillo. Podrás dejar el cochinillo en una rejilla del horno y debajo pues colocaremos una bandeja con algo de agua que cubra así el fondo de la bandeja, con el agua necesaria para su mejor cocinado, porque esto es muy, muy importante para el tema de la humedad y que quede bien jugoso por dentro y crujiente por fuera. Apúntate esto, uno de los grandes consejos o trucos para hacer un cochinillo al horno de gran calidad, pues bueno, reside en el hecho de no mover la pieza durante el proceso de cocinado. Esto es muy difícil a veces cuando estamos en casa, están nuestros familiares, nuestros amigos, oye, a ver, ¿qué estás cocinando? ¡Pum! Abrir el caldero. Oye, a ver, ¿el horno qué tienes aquí? ¡Pum! Abrir el horno. Así que, bueno, en primer lugar, decirte que el cochinillo se coloca boca arriba durante aproximadamente unos 90 minutos. Eso siempre depende, evidentemente, del horno de cada uno. Ya cada uno sabe cómo funciona, si son más minutos, menos. Siempre hay que estar evidentemente pendiente a la fecha, pero para que tengas una pequeña orientación, pues se coloca boca arriba durante unos 90 minutos a una temperatura de entre 180 a 190 grados más o menos. Pasado ese tiempo, le daremos la vuelta y se deja pues unos 40 minutitos más a la misma temperatura. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se da la vuelta y ponemos estos grados? Pues bueno, lo comentaba antes, para que quede tierno, se haga durante casi dos horas, bueno, algo más de dos horas, a fuego a 180, 190 grados, como decíamos antes, para que quede la carne por dentro tierna, y de esta manera lograremos, dándole la vuelta, pues lograr el mejor tueste posible, ¿no? Que el cochinillo quede crujiente. Bueno, otro último gran consejo es intentar, como decía antes, no abrir con mucha asiduidad la puerta del horno. Es mejor pues acostumbrarse a observar por la ventanilla el proceso del cocinado, evitando pues bueno, cambios de temperatura que pueden perjudicar el resultado final, ¿no? Bueno, hay gente, dejando el cochinillo a un lado, hay gente que opta, por ejemplo, por algo más sencillo en Navidad, como puede ser el solomillo, ya que, bueno, a la hora de prepararlo es muy sencillo, tan simple como marcar vuelta y vuelta la pieza para que quede bien sellada, ¿no? Después ya, por supuesto, cada uno puede proceder a hacerla a su gusto, pero de esta manera, digamos, si sellamos la parte exterior, la sangre quedará en el interior y esto hace que la carne tenga pues toda la jugosidad, ¿no? Y en esta época, por supuesto, no podemos olvidarnos del pan, que normalmente, bueno, dejamos, para que sea más fácil, solemos por la tarde o media hora antes de la cena, pues dejarlo cortado ya cuando se prepara la mesa. Pues bien, déjame darte un consejo. Si quieres tener pues una cena de Navidad en la que el pan no esté seco, esté bien crujiente, ten en cuenta que antes de servirlo puedes humedecerlo muy ligeramente con unas gotas de agua y lo introduces en el horno a 150 grados durante solamente 5 minutos y el resultado ya te darás cuenta que va a ser fantástico, quedando pues un pan crujiente y ligeramente caliente, que es espectacular para acompañarlo con un plato, por ejemplo, de jamón ibérico. Bueno, estos son unos breves tips, como se dice ahora, unos breves consejos y recomendaciones para que, bueno, ya tengas varios platos ahí en el menú de Navidad para que puedas ir pensando: un consomé, un caldo de pescado, una sopa de pescado, un cochinillo, como decíamos. Bueno, y no nos podemos olvidar tampoco del acompañamiento, ¿no? De las guarniciones, que normalmente pues es tan sencillo como meter en el horno unas papas con un poco de pimiento, cebolla, y bueno, utilizando buen producto y teniendo ojo en el cocinado, nos va a salir unas papas panaderas espectaculares para acompañar tanto con pescado como con carne. Y también, pues por supuesto, podemos utilizar como guarnición unas verduras o un arroz blanco, si por ejemplo hacemos una carrillera o un rabo de toro. Bueno, en fin, podríamos estar hablando aquí de platos, de recetas, de cocciones y demás durante mucho tiempo, pero el tiempo es el que tenemos en la despensa. Intentamos, bueno, en esta media hora, pues darte consejos útiles que esperemos que te ayuden a preparar los platos de la Navidad lo más fácil y sencillo posible. Y por supuesto, para aquel que sea el anfitrión, pues quede espectacular con la cena que prepare.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al pueblo de Corralejo para hablarle, yo creo que de uno de los restaurantes con más años de apertura en la localidad norteña. Hablamos de Santa Ana. Es un local acogedor y ahí Sole, su dueña y cocinera, hace que te sientas pues como en casa. Estás rodeado de un ambiente familiar y amable donde, bueno, tanto el producto como el cocinado a fuego lento yo creo que son los puntos fuertes. Aquí pues puedes encontrar algo que cada vez es más difícil de encontrar, algo tan sencillo como puede ser la comida casera, ¿no? Platos típicos, platos caseros, hechos, como decía, a fuego lento, desde platos tradicionales gallegos a cocina canaria, pasando también por algunos de sus platos estrellas, como pueden ser el rabo de toro, el cordero o el pulpo a la gallega. Como recomendación, pues te sugiero que no te pierdas la tortilla española, ese plato que, bueno, como bien saben ustedes, parece fácil, es una receta muy sencilla, con pocos ingredientes, pero que es muy, muy difícil hacerlo bien. De hecho, hay personas que no le salen, la misma persona, no le salen dos tortillas iguales, y aquí pues puedes comer lo que, para mi gusto, es la mejor tortilla de Corralejo. Así que tanto en la comida como en la cena, o como para empezar también la mañana, como un buen pincho de tortilla. Santa Ana también pues ofrece entre semana un menú diario económico. Esto también es muy difícil también encontrarlo por ahí, ¿no? Ya los restaurantes modernos, digamos, entre comillas, pues tienen su carta, sus diferentes platos y demás, pero es muy difícil en Corralejo. Por ejemplo, en Corralejo, hablo de la zona que yo controlo, encontrar restaurantes que tengan un menú diario, ¿no? Para los trabajadores que tengan que pararse pues una hora, media hora, además. Y aquí Sole, en el Santa Ana, pues ofrece, como decía, entre semana, un menú diario. Está ubicado en la calle Anzuelo, a pocos metros del centro de Corralejo. Aquí encontrarás, bueno, este acogedor local que estoy segura y muy convencida de que te va a sorprender. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy, 9 de diciembre. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre, te recuerdo, si tienes cualquier información, cualquier tema que quieras tratar, cualquier duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, pues nos escribe a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia o de responder a las posibles dudas que puedas tener. Y yo nada, me despido ya hasta el próximo viernes. El próximo viernes ya contaremos con una de nuestras nutricionistas para, bueno, les adelanto brevemente el tema que va a ser un poco el tema que yo he tratado en la sección del Alpispa, que son los menús de Navidad. Pues bueno, desde el punto de vista nutricional, una de nuestras nutricionistas nos dará consejo para ver cómo nos enfrentamos a esta época navideña. Así que la semana que viene, lo dicho, ya contaremos con ese punto de vista profesional y será el último programa de 2022, así que no se lo pueden perder. Yo me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.